Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenas tardes, ¿qué tal? Buenos Aires, Argentina, ¿qué tal, Ale?
Buen día, Miguel, ¿cómo estás?
Jorgito Ávila.
Hola, buen comienzo de semana.
Ricardito Piñero, atrás de la pecera, y nuestro musicalizador, y tenemos una novedad en el piso. Tenemos una compañera nueva.
Sí, la doctora María Delia Ciola, matrícula nacional 84038.
Vamos a estar saludables.
Así que vamos a tener una nueva columna de salud.
Bien, era hora que seamos saludables. Vamos a nuestro hermoso editorial. Tenemos un problema que un pibito de 7 años murió. El policía que le tiró, que ahora se está peleando con la justicia con respecto a ver cómo son las causas y qué clase... Está comprometido porque los cacos se iban sin arma y bueno. 21 años, ¿qué preparación puede tener 21 años policía? Ninguna, muchacho.
Claro. No, además yo creo que hay un problema preexistente que es la predisposición a la violencia policial contra la población civil. Sí. Y eso es muy peligroso porque en este caso un chico de 7 años recibió tantos balazos, falleció, ¿no?
Y después la carátula de que yo veo en los televisores, asesinó. Ya le pusieron, lo caratularon, ya le hicieron justicia, bueno, ya lo condenaron. Muchachos, a veces cuando ponen, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama eso?
Los zócalos.
Los zócalos, muchachos, pónganlo bien, porque después no se sale de eso.
No.
Y si la justicia dice
no retorno,
libre cargo, por supuesto que va a haber un problema muy grave, porque es una criatura. Nadie tiene que tener el gatillo fácil ni tampoco abusar de su poder como policía, pero bueno.
No, pero yo creo que hay un clima de violencia verbal que antecede a la violencia física.
Total.
Y que se verifican los hechos, ¿no?
Sí,
en la calle, en todos lados, hay violencia, hay agresión.
Es que hostilidad. Hoy veo que se perdió el respeto, los códigos, ya esto es así. Y si nos vamos a Estados Unidos, este muchacho
también,
Trump está haciendo, tiene un lío bárbaro. ¿Cómo es la Guardia Nacional?
La Guardia Nacional, mandó a la Guardia Nacional 2.000 efectivos.
Tiran a matar, ¿eh?
2.000 efectivos con armas letales.
Claro.
Y con la orden de reprimir.
Así tenemos que, bueno, una colega herida de bala, muy conocida, así que ya tiene un problema.
Estamos
este muchacho.
Viviendo
y después,
una época
el Poder
complicada.
Ejecutivo está de gira.
Siguen.
Sí. Está de jarana, yo veo que está de jarana, está feliz de jarana, veo que todo.
La Conferencia Mundial de los Océanos.
Y acá
es maravilloso.
Y acá tenemos un problema, se nos rompen los bolsillos.
Pero además, ¿cuál es el verdadero cuidado que se le brinda a los océanos, al océano Atlántico,
porque
que nos toca a nosotros?
Él hace los números, ¿no? Yo fui a comprar café hoy, 8.000 pesos. En otro lado estaba 10.000. En otro 12.000. Y el otro 15.000, el mismo café. Muchachos, ¿qué pasó? ¿Cómo bajó el café ahí? ¿No? El de 8.000, qué sé yo, un pirata del asfalto lo compró, no sé. Estos muchachos, yo veo porque tengo un supermercado cerca chino que tiene como la Coca-Cola, ¿viste? Que es el Manao.
Sí, el otro día hablamos de eso.
A 1.300 pesos. El kiosquito de la esquina, 1.008. En la otra cuadra, 2.000 y 2.200 en la vuelta.
Tenés que ir a Manaos para conseguir.
Claro. Pero ¿qué pasa? Según cómo caminás, llegás, ¿viste? Sí. Entonces, esto lamentablemente, es lo que tenemos.
Exacto.
Che, tenemos un invitado al aire.
Sí, tenemos en línea a Federico Busso. Protagonista de La Curva del Tiempo, obra que tuvimos el gusto de ver ayer a las 17 horas en el Espacio Gallegón. Así que, bueno, Federico, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, qué bueno que la pudieron ver ayer, así
bien,
podemos hablar
Fede,
mejor.
Bien, la verdad, de psiquiatra, viste, buenísima. Tu rol es, te comiste el... Y tu compañera, la verdad, maravilloso, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno. Sí, estamos muy contentos. La verdad que la obra es un placer. Y está bueno esto también que... No sé, esto que tirás vos, que es muy de psiquiatra o qué sé yo. Bueno, nada, está bueno esto que se va... Que uno en la obra va descubriendo, ¿no? Como de a poquito qué es lo que va pasando. Y está buenísimo en ese sentido, por ahí no spoilear tanto. Pero me parece que... Sí, que el desafío era el mío, pero el de ella también, para construir lo que le está pasando a mi personaje, ¿no? Como que hay algo ahí de los dos, como que por suerte se dio una combinación muy linda con Magela y estamos felices de contar este cuento, ¿no?
Sí, bancarte la doble personalidad y ella sorprenderte, ¿viste? Por Dios.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Sí?
Te habla Jorge Ávila. El columnista acá de espectáculo, justamente. Te quería comentar, el Espacio Callejón es un lugar innovador donde frecuentemente se busca teatro de vanguardia. La ubicación exacta es Humahuaca.
Sí.
Es Humahuaca 3759.
Sí. Hermoso lugar,
¿qué,
¿eh?
¿Qué días tienen función ustedes?
La función estamos los domingos a las 17 horas.
Bueno, vamos a seguir yendo para... estar actualizado, porque hay un espectáculo de este nivel que siempre convoca gente, ¿no?
Sí, estamos ahí en Humahuaca, vamos a estar todo ahí en el callejón, vamos a estar todo el mes de junio. Y bueno, nada, muy felices de poder contar esta obra. Es una obra que le hicimos con el premio Iberescena, que está buenísimo ese premio porque al menos te ayuda a costear todo lo que son... lo que tiene que ver con la escenografía, con las puestas de luces, con toda la maquinaria que implica hacer una obra off, que también ahora en este momento también sale muy caro hacerla. Claro. Así que nos viene muy bien, la directora es catalana, sí. Ella se viene, ensayamos durante un mes y monedas, un mes casi 40 días, después se va y bueno, igual hay un asistente que nos mira y por suerte la obra nos gustó mucho. Yo ya la segunda obra que hago con Martina, con esta directora, y nada, está buenísimo porque también se nos abre la posibilidad después de ir de viaje y todo, que eso siempre se arma, así que contento con esa posibilidad también de mostrarla por todos lados, más allá que con esta obra, con Magela queremos hacerla, tenemos un viajecito ahora a Venado Tuerto, vamos a ver si a San Juan, como que queremos moverla porque, nada, somos dos, es una obra fácil, muy de actores, y entonces como que la queremos seguir compartiendo lo más que podamos.
Qué lindo, qué desafío por el contenido, ¿no? En sí de la obra, ¿no?
Sí, la verdad que sí, qué sé yo, nosotros la contamos como que también es la obra tiene algo del orden de lo mágico, o sea, es una obra que comienza como que parece medio realista, pero bueno, el título ya dice un montón, la curva del tiempo, ¿no? Jugar con el tiempo, jugar con el pasado y el presente, bueno, y estos personajes, y no deja de ser una obra de encuentro, de dos personas que se encuentran en diferentes circunstancias, pero que se encuentran, y en ese encuentro me parece que es lo que la obra logra generar, que al menos el espectador ingrese a este lugar y se sienta como parte de este lugar. Hay más de una persona, Paola Marul o algunos amigos míos que han venido a verla, sobre todo cuando la mostré al principio en los preestrenos o antes de estrenar, que me decía, ay, la vi, me sentía como que me daba ganas de quedarme a mí un ratito en esa casa. Como hay algo que la obra genera, que como este encuentro es sorpresivo de ellos dos, de Lina, que es el personaje de Magela, y de mi personaje, que es Ángel, el encuentro no deja de ser un encuentro que parece normal, pero se produce como un encuentro mágico, y creo que eso, que estemos ahí, que cocinemos en vivo, que esté ahí todo ese lugar perdido en la montaña, que se llama Polvareda, que está en los Andes, me parece que también genera un cuento y una historia donde la gente ingresa de una manera bastante fácil. Eso, no sé, al menos todo el mundo nos dice, ay, tuve como un viaje, y me parece que la obra logra eso, más allá de toda la connotación que tenga más después del orden más de lo mágico o de lo psiquiátrico, si cada uno lo aborda por el lado que quiera, que lo quiera pensar o que lo quiera tomar. Pero bueno, la verdad que es una obra que la disfrutamos mucho y la queremos contar y queremos que venga la gente a verla.
Sí, el nombre ya, La Curva del Tiempo, deja abierto un espectro amplio de interpretación de lo que sucede, así que muy interesante. Y bueno, también la parte técnica hizo un gran trabajo, muy ajustado, los efectos muy realistas, así que redondea también la actuación, ¿no? Ese apoyo técnico.
Sí, yo creo que sí, que eso también es la clave, porque a la hora de que se produjeran ciertos cambios dentro de la obra, ¿no? Que no vamos a contar al público para no contar todo, pero ciertos cambios que se producen, estaba bueno también acompañarlo con algo de la técnica bastante sutil, que puede ser un movimiento de luces apenitas, un relampagueo, pero que ya generan algo que vos decís, ah, acá hay algo está pasando. Y todo el tiempo se está diciendo con la obra que como que los electrodomésticos no andan bien, que ya hay algo energético en ese lugar, como que hay algo de que pasó en esa porción del tiempo y en ese lugar que tiene que ver muy con el mundo de estas dos personas que se encuentran acá, una abogada que se acaba de separar de su marido, que en vez de agarrar para el sur, agarra para el norte, se le rompe una rueda y cae en la casa de Ángel. Y por otro lado, este tipo, Ángel, que está solo en la casa, que su mujer le dijo que se iba a escalar, que es geóloga y que se iba a la montaña, que ya lo solía hacer, pero se fue y le dejó una notita, y hace 10 años que se fue y él la sigue esperando.
Bueno,
también habla la obra del duelo.
Le queda para descubrir al que claro, vaya a presenciar la obra, ¿no?
Tal cual. Pero es una obra que habla del duelo también, de cómo duelar, pero todo, para el espectador sepa que todo está contado con bastante humor y buena onda, así que creo que la obra es como más bien como una obra de encuentro romántico, por decirlo de alguna manera.
Bueno, para los que quieran ir a verla, La Curva del Tiempo, protagonizada por vos, Federico Busso, y coprotagonizada por Magela Zanotta, con dirección de Martínez Cabanas Colel. Estás los domingos a las 17 horas en el Espacio Callejón, Humahuaca 3759.
Sí, y estamos ahora por julio, porque después justo Magela tiene un viaje, así que por ahí paramos un poco. Así que nada, se pueden ver junio, mejor, así tenemos gente.
Bueno, bien.
Bien, muchísimas gracias por salir. Después te queremos acá en el piso con Magela, ¿eh?
Dale, sería re lindo. Dale, me encantaría.
Perfecto. Muchas gracias. Esto ha sido
Federico Busso.
Bien.
Muy amable, gracias.
Perfecto. Vamos a una pausa.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós.
escuchamos This World Today de Air, Wind and Fire.
Gracias, Ricardito Piñera, siempre con la buena música atrás de la pecera.
Miguel, tenemos temperatura de 11 grados, 68% de humedad. Vamos a hacer unos regalos. Vamos a dar los teléfonos para los que quieran participar. 4300-0114 y 5031-9801. Vamos a sortear 5 pares de entradas, 2x1. Tuvimos la suerte, nos invitó Alfredo Montserrat a ver una obra el sábado a las 22 en el Teatro Colonial, Paseo Colón 413.
Qué lindo teatro ese, ¿eh?
Donde comen 2, pican 4. Protagonizada por Fabiana Becasis, Tomás Vila, Lucas Rivas, Leslie Tamara Vera y Amini Naldi.
Nos hemos divertido con esa obra.
Me imagino.
Increíble.
Es para reírse.
No, olvídate. Así que vengan a buscar las entradas, chicas. Bueno. Y seguimos con el espectáculo,
¿cómo no?
Jorgito Ávila. Sí, sí. Tenemos acá
un honor.
Sobre que tenemos que soportar a Danu, ahora que está en España, tenemos Danu 2 al lado nuestro. Pero es la bebé, atente que es la bebé.
Es importante, es muy gratificante contar con gente joven y que ha representado también
por
al país.
Sí, por fin,
en uno de los festivales más importantes del mundo,
sí,
de cine. Uno de los más antiguos también. El más antiguo es el de Venecia, pero después, sí, está el de Cannes, que realmente es un festival que siempre tuvo presencia en Argentina, y este año no parecía que no iba a tener, pero fue un cortometraje muy en una sección que es muy complicada, ¿eh?
Sí.
La CINEF, Cannes se divide en varias secciones,
sí,
¿no? El festival, la CINEF es la sección donde participó el cortometraje. Es de escuela de cines.
Mirá.
Solamente la convocatoria. Y participan todas las escuelas de cine del mundo. Mandaron como 10.000.
Que debe ser maravilloso eso, ¿eh?
Superar el corte.
Olvídate.
Es importante. Quedaron 16 películas.
16.
Vamos a presentarla. Es Maru Blanco.
Maru Blanco.
Estuvo en Cannes 2025 con el cortometraje que comentaba Jorge. Así que bienvenida, Maru.
Gracias.
¿Qué tal? Bien.
Un cortometraje interesante desde todo punto de vista, pero que también es una obra de teatro donde se basa, ¿no?
Sí.
La historia.
Uh-huh.
¿Querés contar un poco cómo hicieron para hacerlo?
Sí, o sea, es una obra de teatro que hicimos todo el 2022 y un tiempito del 2023. Y después, justo a una de las últimas funciones, la vino a ver un chico que estudió en la Universidad del Cine, en la FUC, que se llama Juan Ignacio Ceballos. Y la vio, le gustó mucho y se le ocurrió hacer como una adaptación para filmar un corto. Así que junto con la directora de la obra, que se llama Antonella Scatolini Rossi, hicieron el guión cinematográfico y lo filmamos el marzo del año pasado, 2024. Y bueno, nada, ahí Juani empezó a mandarlo a un montón de festivales de todo el mundo, que era su deseo, ¿no? Como que se estrene en algún festival, y siempre nos iba avisando como, bueno, chicos, no quedó en este, uy, no había novedades, como pasó casi un año, y de pronto sí, nos escribe a fines de marzo de este año, un año después, diciendo que, o sea, nos mandó directamente la captura de pantalla de un mail de Cannes, diciendo que eso, que había quedado para esta sección, la CINEF, así que fue muy loco, porque eso, veníamos de un montón de nos, y de pronto queda en uno de los festivales más importantes del mundo, así que fue como una alegría total, una sorpresa total, porque ya como que nadie se imaginaba como que íbamos a llegar a ese festival, así que fue una sorpresa enorme. Como todo el recorrido, desde arrancar desde la obra hasta el corto y que quede, que se estrene ahí en Cannes, fue muy, muy, muy lindo, la verdad.
Y la película además tuvo una muy buena repercusión de crítica, por lo menos.
Sí.
Leí críticas favorables y de público también.
Sí.
Que la aplaudieron mucho. Uh-huh. Es una obra interesante además, porque se trata de una comedia que termina siendo oscura, ¿o no?
Sí, es como una comedia dramática, se podría decir, que sin spoilear mucho sobre el corto, porque esperemos que se estrene acá en algún momento, pero sí, es como un almuerzo, en la obra era una cena, acá es un almuerzo, de una pareja, que bueno, yo soy parte de esa pareja, que invitamos a mi hermano y a una amiga mía para presentarla a mi hermano que se acaba de separar. Y en principio parece eso, como un encuentro así de parejas como hablando sobre el amor, distintos temas y qué sé yo, pero lo que va el corto más en profundidad es como de cierta violencia quizás no tan explícita que hay como en ciertas situaciones que se dan en las parejas, sobre todo bueno en la que encarno yo, como eso, se muchas cosas que por ahí, de chistes o cosas que uno quizás se ríe y después si uno se lo pregunta es como, che, ¿por qué me estoy riendo de esto? No sé si está tan bueno, la otra persona no se sintió tan bien, ¿no? Como algo ahí que se arma, se empieza a armar medio oscuro del corto cada vez más hasta, bueno, obviamente que eso cada vez va creciendo más, ¿no? En el corto y se va viendo. Eso, sin spoilear demasiado, de eso va.
Sin spoilear también. Hay una línea que a mí me quedó grabada y que creo que al público le impacta mucho, que es nadie conoce a su pareja hasta que se separa.
Claro.
Eso es una síntesis bastante adecuada,
sí,
de una situación bastante interesante que se vive en la obra. ¿Cómo hicieron para adaptar una obra de una hora y media de teatro a un corto de 25 minutos?
Sí, dura, sí, 24 minutos creo que dura el corto. Sí, fue difícil la adaptación justamente porque, bueno, en la obra se contaban un montón de otras situaciones. Había un momento que había un flashback que te llevaba al pasado para entender algo que sucede en la obra también y demás, que acá era imposible, obviamente, resumir todo eso. Entonces simplemente tomamos como la situación del encuentro entre ellos en el presente. Y bueno, como de la obra igual uno ve el corto y si viste la obra, es como los textos son casi todos los mismos, como que hubo muy poco ahí retoque de lo que se dice, pero sí tuvimos que simplificar a, bueno, que sea este momento de la obra, el corto, y ver cómo se podía eso contar de la misma forma, ¿no?
Pero fue muy importante que estuvieran en Cannes, y porque habitualmente el cine argentino ha estado representado en Cannes, La Cordillera, por ejemplo,
sí.
Elefante Blanco, un montón de películas argentinas han ido a Cannes, han participado, con diversa uh-huh. suerte, pero que este año no había ninguna.
No había nada.
Es sí. un signo también de los tiempos, porque el cine argentino está pasando una etapa bastante complicada, uh-huh. ¿no es cierto?
Sí, bueno, sí, sí.
Y no hay uh-huh. muchas ofertas, digamos, como para que puedan mostrarse internacionalmente nuestros actores, nuestros guionistas, nuestros directores, que son de un excelente nivel.
Jorge, al lado tenemos a alguien que
la vistió también, muy
sí, a ver,
nos
vamos,
acompaña.
Vamos, agarre el micrófono, por favor.
Permiso, hola.
Ariana Otero, ¿cómo estás?
Ah, mira, no sé.
No conoce nada.
Ese apellido.
Hermana de alguien que conocemos.
Ese apellido.
Me conocido. No sé. El nombre, siento que tiene potencial. Sí.
Decime que, ¿en qué te involucraste?
No, bueno, a mí fue como medio loco porque Maru es mi profesora de cine. Estuve un año sin avanzado con Maru y con Bri, que es mi otra profesora. Y me contacta Bri, que estuvo medio de intermediaria, se podría decir.
Claro.
Y me llamó un día a las 12 de la noche y me dice, Ari, no tenemos quien vista a Maru.
Qué insoportable.
No, chicos, eso no es todo. O sea, solamente tuvimos 5 días
sí, una
para
locura.
Armar 5 looks de alfombra roja para Cannes.
¡Qué grande!
No, una genia
tal?
Total.
Ay, y encima me llamó un viernes a la noche. O sea, sábado y domingo no cuentan. Tuvimos que hacer lunes y martes ahí malabares. Pero logramos terminar con 5 lucasos. Le mandamos un saludo a Bri, que estuvo en el medio.
Sí, por supuesto.
Pero bueno, nada, creo que el desafío siempre a una alfombra roja, y más cuando querés representar a tu país, es como llamar la atención de una manera gratificante y que las demás personas entiendan un poquito de la cultura a través de la prenda, ¿no? De lo que hay que comunicar a través de eso. Y siento que lo logramos, y además Maru es un lienzo increíble para trabajar en cuanto a lo que es estilismo. Y algo que también tuve muy en cuenta es que son todos diseños argentinos de autor, que se ve allá desde cada hilo que se va cosiendo detrás de la prenda, nada, nuestro país y nuestra cultura.
Bueno, viste, argentino no solo el mate, el dulce de leche, hermano, es también el arte.
No, para nada, justamente en materia de cine tenemos un potencial enorme, enorme, que está siendo desaprovechado por las políticas oficiales.
Sí, el muchacho, no sé qué le pasa, no es cineasta.
Eso también quería consultarte, Maru. La Fundación Universidad de Cine, que es la que creó Manuel Attic.
Sí,
está por acá.
¿Fue la única de sostén económico de la producción o hubo también aportes del INCO?
No. Fue todo, o sea, aportes de la FUC y después de los propios, del equipo, el productor, el director. Bueno. Sí, no hubo ningún apoyo.
A eso vamos. Cada vez hay menos estrenos argentinos, cada vez hay menos trabajo para nuestros técnicos, nuestros actores, nuestros guionistas y directores.
Quieren cerrar el cine.
Ojalá que gente como Maru, como Mariana también, que participó.
Gente joven, ¿eh?
Estén, claro, por supuesto, y que estén en condiciones de recibir un legado importantísimo, porque Argentina, insisto, siempre ha tenido cine internacional bien representado. Mm. Y estoy seguro que van a poder hacer largo, ojalá que sea largo.
Ojalá.
Sí, cómo no.
Y van a tener mucho futuro con esta película.
Bueno, gracias. Y a futuro, ¿qué pensás? A ver.
¿De a relación a qué?
Todo,
al cine, claro.
¡Locura este desafío!
Bueno, yo siento que actualmente, gracias a muchos músicos y muchos artistas, como puede ser Maru, y etcétera, están abriendo mucho este panorama internacional, ¿no?, de lo que es el arte, y lo podemos ver en el cine, hoy gracias a Tres en Cannes, pero también en otros aspectos, ¿no?, hoy en día con el Eternauta, con la ciencia ficción en Argentina, que es algo, para mí es algo muy grande, ¿no?, de repente tener ciencia ficción de una obra con tantos años como es el Eternauta, y lo mismo con, que Netflix está apostando un poquito más en Argentina, que si bien es un bien privado, está bueno, se llama, quiere decir algo, ¿no?, comunica algo. Y después, hay muchas productoras independientes que le están poniendo mucha garra en Argentina, ahora que tenemos este problemita, se podría decir, con el asunto del Inca, pero sí siento que se está aportando mucho y que están saliendo muchas personas a decir, che, tomen mi granito de arena, hagamos esto.
Muy bueno, bien.
Bueno, completando el panorama de espectáculos, vamos con los estrenos, justamente algo que mencionó recién Mariana, que me viene perfecto.
¿Te puedo corregir? Sí, es Ariana.
Perdón, Mariana.
Soy Mariana.
El jueves próximo, jueves 12, se estrena Gatillero, que es una película nacional hecha por Cristian Tapia, dirigida por Cristian Tapia, con un protagónico de Sergio Podeley y el retorno de Julieta Díaz.
Oh.
Y es realmente una película que va a convocar mucha gente, tiene un plano, es un plano secuencia, 70 minutos con plano secuencia, hay que hacerlo, ¿eh? Cristian Tapia lo hace muy bien, y cuenta un thriller urbano. Está filmada totalmente en la isla Maciel, un territorio tomado, como vos sabés, por el delito, los desarmaderos, los narcos, etcétera. Sí, sí. Y es el estreno del próximo jueves argentino más interesante. Hay otro estreno argentino, que es Cuando las nubes tapan las sombras, que está protagonizado por María Aiche, una actriz que me encanta, a mí me parece muy, muy buena, en cine, en teatro. Es una excelente actriz y está filmada, ¿sabes dónde? En Puerto Williams, la parte austral de Chile, porque tuvieron que acudir a la financiación de chilena para poder hacer la película. No encontrar,
increíble.
Y Javier Leiva Torres es el director de la película, que se estrena este jueves 12 también. Una historia interesantísima, intimista, y con María Aiche como protagonista, vale la pena. Y finalmente, para redondear los estrenos del próximo jueves 12.
Pochoclera, ¿eh?
Vamos con una pochoclera.
Pochoclera y gaseosa, dale.
¿Cómo entrenar a tu dragón?
¡Epa! ¡Mamá!
Internacional, una saga ya de varias películas, pero en este caso de live action. Live action es justamente una técnica que entremezcla los dibujos con actores. En esta película trabaja Gerard Butler. Pero varias veces está dibujado su abdomen muy trabajado, pero no siempre es el de él.
No se tuvo que esforzar esta vez.
Esta vez no tuvo. Y para terminar, realmente, una película francesa, fuera de temporada, que estuvo en la Semana del Cine Francés, que comentamos acá, una gran película de Stéphane Brisé, un buen director, con una actriz italiana, Alba Schwarzer, que estuvo en Cannes también presentando película, una película italiana. Es directora de cine.
Mira,
acá hace el papel de una junto a Guillaume Canet, una pareja de gente grande que se reencuentra después de 15 años de separación. Ese es el panorama. Tenés tu pochoclera.
Perfecto.
Tenés buen cine. Vayan al cine, por favor.
Sí. Ojo, cuiden al cine.
El Gomón.
Por favor.
Cine de bandera.
Y basta de argumentos tontos. Chicas, muchas gracias por venir. Las gracias. Quiero de nuevo. Danu Chiquita, te queremos acá. Muchas gracias por venir.
No, bueno, gracias a ustedes por la invitación. No quería perder la oportunidad de agradecerle también a las marcas que participaron de este estilismo que hicimos con Maro en Cannes, que pueden ser Sylvie Burstyn, Magni, estuvo también Aines, que es una marca que hace carteras y todo de todo lo que está la batería argentina, que es precioso. Y bueno, un montón de marcas, también Atelier Molina. Bueno, nada, esas marcas que nos ayudaron, que apoyaron el proyecto. Y bueno, muchísimas gracias, chicos, ustedes también por ayudarnos a seguir.
Y la Soterito también estuvieron
presentes.
Por supuesto.
Obvio. Yo también estoy muy orgullosa de que Danu, mi hermana, esté en Madrid representando a la
Perfecto.
Argentina.
Bueno, vamos a una pausa, Ricardo.
I can run. In your eyes is no place left I'd. You've seen my every mystery just show itself and die. So I will fly before you, and all is all to see. My hand, understand there's no more foolish dreams. So many things we just can't share, are standing in between. So I will fly before you, and all is all to see. I will always want you near in the shallow lights of day. No one else will share my nights, is all that I can say. And I will always want you, and I will always fly like a seabird. I will always love you, but I will always fly.
Hola,
escuchamos
bueno,
Seabird de Chris Ria. Vamos a reiterar los teléfonos: 4300-0114.
Con los regalitos
5031-9801. Por los 2x1 de las entradas de Donde Comen 2, Pican 4. Así que llamen. Y bueno, ahora vamos a presentar a la doctora María Delia Ciola. ¿Cómo estás, María Delia?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Y qué vamos a hablar hoy, doctora?
De lo
hoy
que quieran.
Estamos serios, esta parte, no, donde está la salud, serio. Porque después, con nuestros teléfonos, a partir de los próximos programas, que pregunten.
Los oyentes pueden hacer consultas a la doctora. Claro,
que podemos responder al aire.
Claro, sí.
Yo te quiero hacer una pregunta antes de entrar en esta etapa de radiomedicina. De radiomedicina que vamos a tener. ¿Estamos en medio de un brote de sarampión o no? Porque parece, por cuatro casos, que han declarado una emergencia, ¿no?
En general, hay que ver bien qué tenemos en cada lugar. Porque no hay que informarse. Están desinformando muchas veces. Entonces, hay que informarse con infectólogos. Yo no soy infectóloga. Con infectólogos, con epidemiólogos, perdón. Pero en realidad, por momentos es casi marketing, perdón la situación, pero a veces es marketing para vacunas, entre comillas.
Conocemos el
tema. Sí, conocemos a los muchachos. Pero hoy, doctora, ¿qué vamos a hablar?
Yo lo que digo que en realidad me presento diciendo que hago clínica y reumatología.
Muy bien.
En general, me consultan mucho más por reumatología. Ah. Entonces, pero sin la clínica, reumatología no existe. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar al paciente en su totalidad. Por lo menos es lo que más o menos manejo yo y con lo que estoy acostumbrada a hacer, y es mi criterio. Trabajar primero en una revisación completa, desde la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, viendo cómo están todas las articulaciones, cómo están los músculos, cómo están los tendones, cómo está el corazón, cómo está el pulmón, cómo está la presión arterial. Ahora se sumó, después de pandemia y después de, en su momento, la gripe A, ver cómo saturamos, ver cómo está la saturación de oxígeno en el organismo. En toda su totalidad armamos, en el consultorio armo esta revisación clínico-reumatológica. ¿Y por qué me consultan en realidad el caballito de batalla con lo cual siempre me dicen, doctora, hable de rodilla? Bueno, aquí estamos, hablando de rodilla. Siempre puedo hablar de cualquier tema. Podemos estar tocando cualquier tema que la rodilla siempre es la número uno. ¿Por qué? Porque la rodilla es la articulación más grande del organismo. Es la que nos sostiene todo el cuerpo. Parece que no fuese, pero es realmente la que nos sostiene todo el cuerpo. Tiene cuatro compartimentos muy grandes. En cada uno de los compartimentos hay una bolsita serosa que se llama bursa. Y de ahí es cuando aparecen los diagnósticos. Usted tiene bursitis, usted tiene tendinitis, usted tiene sinovitis, cuando hay un aumento del líquido sinovial en el medio de la articulación. Y decimos que es la articulación más grande y que soporta el peso del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando hay una alteración a ese nivel, hay una modificación en la columna, cómo vamos a tener la marcha, cómo vamos a tener la cadera. Todo entra en la articulación de esta rodilla. Y siempre que tenemos que ver qué pasa con el paciente, cuándo le duele, cómo le duele, después de qué le duele, si no se puede poner en cuclillas, si no se puede levantar, si no puede flexionar o extender. Y en esto vamos a hacer un panorama importante de lo que es las patologías de rodilla. Dentro de las patologías de rodilla podemos tener las deportivas, que son las, entre comillas, más suavecitas, más benévolas, porque ahí entra lo traumatológico. Hay una caída, hay un pivot, como en el fútbol, una mala postura. Y están las afecciones reumáticas, que pueden ser artritis, artrosis, se le puede sumar osteoporosis, se le puede sumar enfermedades de reumatismo de partes blandas, como son la fibrosis, como son las fibromialgias, como son las esclerodermias, algo más complicado todavía. Y en general siempre me preguntan, ¿cuál es la diferencia, doctora, entre artritis y artrosis? Bueno, la artritis, en general la artritis reumatoidea, porque hay una cantidad de artritis de todo tipo, pero las artritis reumatoideas, que son las más habituales, es una enfermedad autoinmune. Entonces, el organismo reacciona contra sí mismo. En cambio, las artrosis son procesos degenerativos que aparecen después de determinada edad en general. ¿Por qué? Porque bajan las hormonas. Y entonces ahí tiene como la puertita de entrada a que se produzca este proceso degenerativo. Y en cuanto a la sintomatología, las artritis atacan todas las articulaciones y respetan el resto del hueso. En cambio, las artrosis atacan las articulaciones y el resto del hueso. Entonces, hay una gran diferencia ahí. Porque a veces la misma gente, el mismo paciente, confunde. Tengo artritis, tengo artrosis. Y hay otro diagnóstico que es la osteoartritis, que también tiene que ver más con la artrosis que con la artritis. Porque como dijimos, la artritis es un proceso que tiene que ver con lo autoinmune y es multifactorial. Por momentos, el número uno de los factores puede ser psicoemocional, siempre y cuando haya una predisposición genética. No todos nos enfermamos de todo. Entonces, cuando hay una predisposición genética, y no digo una herencia, no es hereditario, sino una predisposición genética, ahí aparece, si tenemos la posibilidad de que nos enfermemos, ahí aparece, por ejemplo, con una situación psicoemocional, como con una separación, como dijeron antes, con un disgusto, con una pérdida de trabajo, como abunda actualmente, lamentablemente, con un duelo que tengamos que hacer, que no lo hicimos, una pérdida de algún familiar, una discusión con un amigo, con un familiar. Eso es una situación psicoemocional. Y puede ser a veces el factor número uno.
Esos son los disparadores.
Exactamente. Rebrota algo que estaba dormido, como a veces se habla del herpes zóster, que está dormido, pero está y con alguna situación que también es psicoemocional el herpes, ahí aparece aparecen los síntomas, aparecen las articulaciones inflamadas. Y también tenemos una diferencia entre artritis y artrosis en que las artritis siempre son bilateral. ¿Qué quiero decir con esto? Que están en ambas articulaciones, en ambos hombros, en ambas caderas, en ambos codos, en ambas manos, en ambas rodillas, en ambos pies. En general, aparecen en manos, en pies, y después como que va subiendo, rodillas, cadera y columna. En cambio, en las artrosis aparece en cualquier lugar del cuerpo, articulación o el resto del cuerpo, del hueso, como dijimos. Por ejemplo, una articulación puede estar más inflamada una rodilla que otra, una cadera que otra. En cambio, las artritis no, están las dos inflamadas. ¿Y cómo? Con un aumento casi el doble de tamaño de la anatomía habitual o normal de ese paciente. Entonces, por eso tenemos grandes diferencias. Y se van sumando. Un individuo, un paciente, puede tener las tres enfermedades reumáticas que convivan. Entonces, por eso tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con otras más raras. Muchas veces, y he tenido experiencia de colegas oftalmólogas, que han diagnosticado una artritis reumatoidea en el ojo.
Doc, ¿sí? ¿Cuál es la edad para esos síntomas?
La edad de la artritis es cualquiera, porque hay una artritis juvenil y una artritis adulta, artritis reumatoidea.
Perfecto.
En general, en las artrosis aparecen después de los 45 o 50 años, cuando comienzan a disminuir las hormonas, tanto femeninas como masculinas, obviamente. Un traumatismo puede también traer aparejado una artrosis de rodilla o de cadera. Por ejemplo, un accidente de auto, que te pasen la rueda por arriba de tu cadera, puede traerte después de ese traumatismo, como que es la puertita de entrada a que aparezca este proceso degenerativo. No sé si se entiende.
¿Qué aconsejamos, doctora?
Generalmente, primero, consultar al médico para que haga una revisación completa, absolutamente completa, y con esa revisación ver un laboratorio completo que para verificar si hay artritis, artrosis, una densitometría ósea para ver la densidad mineral ósea, si hay osteopenia, si hay osteoporosis, si no lo hay, si no hay nada, y unas radiografías, de acuerdo a cómo lo veamos.
A ver
una,
cómo está la carrocería, ¿no?
Claro, de columna, de cadera, de rodilla, de pies, de manos, de acuerdo a lo que nos consulte. Tampoco vamos a hacer una cantidad de radiografía que no tiene sentido. Y para ver partes blandas en general, además se debe complementar con una resonancia, la resonancia magnética nuclear, que nos va a mostrar todo. Nos va a mostrar lo que tiene que ver con la articulación, con los huesos y con los músculos. Eso nos da una resonancia magnética nuclear. La radiografía nos da nada más que cómo están los huesos. No sale nada más que eso, huesos. No sale ni músculo, ni tendones, ni otras cosas. No,
ahora
no,
que la vamos a tener como cronista, y es la salud. Tenemos los teléfonos para que empiecen a llamar.
Vamos a repetirlo. Sí. 4300-0114 y 5031-9801.
Hay que andar bien de la carrocería, si no, no podemos ir a bailar, chicos.
Además, doctora, claro. Vamos, por favor. La salud psíquica es importantísimo también como aspecto de salud, porque es disparador de muchas enfermedades físicas, ¿no? Así
absolutamente.
Hay que prestarle atención también.
Y como dijo Miguel, todo esto se debe complementar con una dieta adecuada, saludable, y además con ejercicio físico. Es decir, hay que rehabilitar ciertas zonas y para eso necesitamos algo completo.
Escuchá, María, acá las chiquitas se ríen, ¿sabes? Porque
ellas solo se ríen
de su picardía, se acuerda, ¿no es así?
Es que en las galas de Cannes suele haber mucho champán, ostras, seguramente.
Y mucho
mariscos.
Bueno, muchachos, como esto es terrible, María Elena.
Sí.
Encantador lo tuyo, es un placer, tenemos salud, lo vamos a complementar porque somos colegas en algunas cosas.
Cómo no, con todo gusto.
Porque lo psicosomático también influye.
Absolutamente. ¿Eh? El cuerpo, entonces, somos una cosa completa, una unidad funcional completa.
Por eso uno tiene que cargarle a tierra, como es el periodismo, la escritura y un montón de cosas, y la pintura, que también hace un poco de cable a tierra.
Absolutamente.
Eso, ¿no?
Sí,
así
claro.
Que, y el arte.
El arte en general.
Y el arte en sí. El arte es vida. Y la vida es así. Como hoy la vida se corta acá, porque el programa se tiene que terminar, nosotros siempre decimos, doctora, nuestra colega, nunca digas no puedo.
Absolutamente.
Y el que agradece, todo merece. Señores, muchas gracias por venir. Muchas gracias al otro lado del éter. Y bueno, los otros días fue el Día del Periodista. Fue muy lindo, un recuerdo. Nos siguen felicitando. Nos llaman del Vaticano, nos llaman de todos lados. Es una alegría. Ustedes lo logran, muchachos, y eso es muy lindo.
Y que este espacio exista para respetar la libertad de expresión.
Por supuesto. Muchachos, ese del sillón de Rivadavia tiene que aprender un poquito, que está en la Constitución Nacional, si no le regalamos una Constitución. Muchachos, será hasta mañana que tenemos Mundo Franquicia. No nos olviden de 12 a 13 y los lunes en Ciudad Imaginaria. La doctora la tenemos acá, la atornillamos en el sillón. Y vuelvan a loca, la verdad, es una excelente profesional, es un orgullo tenerla en el piso.
Muchas gracias.
Bueno, señores, hasta la próxima.
Hasta pronto.
Strategically different. spot.